Alrededores para el día de hoy, martes, lluvias intensas por la madrugada, luego de menor intensidad, una mínima de 20 grados, una máxima de 26. La temperatura actual, 24 grados, la humedad, 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Paraná, en el marco de la Feria del Libro, en el legendario Teatro 3 de Febrero, con muchísima, muchísima gente a lo largo y a lo ancho y a lo alto,
a lo alto
de este teatro de tres dimensiones, este hermoso teatro. Gracias a todos los que han venido, algunos que han quedado afuera, y muchos que están mitad fuera, mitad dentro, una posición, una situación que muchos de nosotros conoce bien, y que es, todavía no me colé del todo, sí. Estoy merodeando cerca de la puerta, hago como que paso de largo hasta que de golpe entro. Bien, siguen entrando las personas, nosotros no nos molestan esas cosas, que algunos, no, algunos... empresarios teatrales y directores de cultura tienen el prurito de no dejar entrar a la gente una vez que empieza la obra.
Sí.
Bueno, mejor que entre la gente. A mí me gusta aprovechar la llegada de una persona retrasada para actualizar la obra.
Claro, pero después preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro,
por eso. Entonces llega un tipo hace 15 minutos que empezó. Llega un tipo... acomódese, mire, le voy a decir lo que pasó. Resulta que esta es mi mujer que anda con uno, pero yo no lo sé. Todavía no lo sé. Sí. Interpreta y listo. Y eso refresca en el resto de los espectadores la situación de la obra, porque a veces la gente se olvida de lo que está pasando.
No, señor, y después...
En realidad yo me olvido de lo que está pasando. En las películas, cada vez que voy a ver una película, voy siempre acompañado al cine... para que me expliquen, me recuerden...
Para hacerse explicar cada escena.
Sí, sí, incluso para que me expliquen el lenguaje cinematográfico. Cuando se oye y se ve borroso...
¿Qué quiere decir?
¿Qué es lo que pasa que se ve borroso y hay escalas tonales? Y la tipa que va conmigo me dice, está recordando.
Bueno, si ya lo tendría que haber aprendido.
Si yo no supiera que eso significa recuerdo... No entendería absolutamente
no,
nada.
No, claro, ¿quién es ese niño, diría?
Tendríamos que incorporar aquí, en este programa, la forma de recuerdo. Y se empieza a oír borroso. En realidad borroso se escucha casi siempre.
Se escucharía quizás con cámara, con un eco.
Con mucha cámara, exactamente. No. Hola, amor. ¿Cómo? ¿Que me dejas? No puede ser. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Entonces el oyente le dice a la mujer, está recordando.
No, no le dice nada.
No le dice nada, ya no se hablan con la mujer.
No, ya se entiende.
Ya lo dejó. Bueno,
no tiene que explicar nada. Por...
Bueno, bien, vamos a la parte conceptual.
¿Qué alto es este teatro? Estoy viendo.
Es está... muy alto, sí. ¿Cómo se ve?
¿Están seguros allá? ¿Tiene cinturón de seguridad algo?
Sí. Mirá vos.
Ese...
A ver, vamos a gritar desde arriba. Son
hay otra función, son... hay otro escenario.
Sí, sí, gritos de terror. Gritos de terror. Bueno, amigos, vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Hoy ahí, observando aquí el hermoso río Paraná, uh-huh. Digo, ¿qué ganas de hacer una fiesta flotante ahí?
Ajá. ¿Una fiesta flotante o una fiesta en el interior de un barco?
No, bueno, claro.
Lo que flota es el barco, en realidad. La fiesta con sus mesas, sus sándwiches y sus invitados no flota per se.
No, claro.
Necesita el sustento de una empresa como la nuestra, que es la que proporciona los barcos para que usted haga toda clase de fiestas.
Ah, ustedes hacen flotar la fiesta.
Así es, así es. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por ejemplo, si yo decidiera casarme.
Ajá. Sí, bueno, nuestra especialidad son casamientos flotantes, así les llamamos.
¿Y de qué consta el servicio? Por ejemplo, yo quiero...
¿El servicio en qué sentido me lo está diciendo?
Porque nosotros vamos a ser más o menos 250 personas.
¿Se casan 250 personas?
Son 250
un casamiento
invitados.
Colectivo.
250 invitados.
¿Eh? Ah.
Con nosotros dos, 252.
252, naturalmente, ¿no?
¿Y la embarcación cuenta con esa capacidad?
No, en absoluto, no. No. Nosotros tenemos una especie de pequeña balsa que son... Cabemos 10 más o menos.
Ah, bueno, no, señor.
Pero cuando hay voluntad...
No, pero no es un tema de voluntad. Imagínese que tenemos... Vamos a bailar...
Ah, por eso. Hay que tener cuidado que no bailen todos de a la, una punta.
De un lado.
Esto, por ejemplo, un paso doble. Son el paso doble que vio se baila todo el derecho. Llegan todos a una punta y se da vuelta el barco. Tiene que mantener un cierto... orden en el
baile. Sí, bailongo. Pero es difícil eso, en el baile...
Es difícil, es difícil. Mire, yo le voy a contar cómo es esto. O mejor, cuénteme usted.
Mire, es
buenas
así.
Buenas tardes, vamos a dar cuenta la cosa.
Nosotros tenemos...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, estaba muy interesado en un casamiento flotante. Me muy dijeron bien. Que usted tenía un barco.
No, tengo
yo
una
antes,
balsa.
Antes, no, antes fui al de la balsa, pero yo era otro y el tipo también.
No, nosotros tenemos distintas embarcaciones según la fiesta que usted
quiera. Claro, claro, claro.
Mire, tenemos la gran catamarana.
Ah, sí, ¿esa qué fiesta hace? Para la fiesta de tu hermana.
Sí, tiene dos flotadores, como todo...
¿Tu hermana?
No, señor, el catamarán.
La mía también.
Entonces no se le ladea, porque teníamos ese problema con...
¿Con su hermana?
No, con las fiestas.
Ah.
Que la gente iba o para un lado o para el otro, vio que no
claro,
se
cuando hay mucho oleaje, el casamiento corre mucho riesgo de disolverse.
¿Por qué dice?
Y no sé, uno empieza mal, le empieza a echar la culpa a la novia. ¿Quién le va a echar la culpa?
No, la novia...
Mirá el oleaje que hay, ¿dónde me trajiste? Yo quería hacer una fiesta en cualquier lado. Que se dio en el patio de casa, ¿vos no. se te ocurrió esto?
Bueno, sí,
que estás
pero...
loca, ¿no ves que estás loca? Mirá, nos vamos a ahogar todos, ¡socorro!
Pero
cállese, socorro.
Señor, ¿cómo es? Un novio no tiene
divorcio, todo. Divorcio.
No, nosotros la gran novedad que hemos introducido en el mercado, si me disculpa claro. la expresión, es que los invitados suben al catamarán, comienzan la fiesta, pero los novios, y empiezan a navegar el catamarán, los novios llegan después.
En un bote, claro.
En un gomón. Con motor fuera de borda.
Oh, qué sí. Es un momento emocionante para todos.
Ahí vienen, ahí vienen.
Ay, mirá el gomón de la novia.
¿Son esos o no son? Porque
no,
hay muchas,
sí. Acá,
novio.
Los sábados de la noche en Paraná, no sabe lo que es.
No, no se puede andar.
Es, no se puede andar de gomones, buscando, cada uno buscando su fiesta, que a veces no la encuentra. Va, dice, sí, últimamente metámonos en cualquier fiesta y listo, le dice el novio a la novia.
No, porque van los gomones con los novios y vio la novia le flamea la cola, el velo,
claro,
todo eso que
claro.
lleva. Porque a veces levanta mucha velocidad los
gomones. Sí, un gomón puede andar a 300 kilómetros por hora.
No, tanto no, señor. Pero, y entonces cuando llega al catamarán, se acerca a la embarcación, lo lindo es verlo subir a los novios, porque la diferencia de altura es
sí,
muy grande.
Sí, hay muchos matrimonios que naufragan ahí.
Pero y nosotros les tendemos unas sogas especiales,
claro,
que tenemos.
Mira, yo estoy interesado en cosas no tan románticas. Por ejemplo, ¿qué hay de comer?
Pero ya empieza porque hay de comer.
Sí, bueno, sí, yo soy el padrino, soy el que doy.
Lo clásico, sí, señora. Pizza con ananá, quiere ya empieza.
Pizza con ananá.
Desde temprano.
No, no.
Y
sándwich de miga cortado en cuatro.
No hay más sándwich de miga para la fiesta, no. Se usan unas especies de, no se sabe qué son, pero son comestibles.
Para mí son sándwiches de miga.
No, una especie de canapé serán, o que tienen algo de pescado. Bueno, acá de del Paraná con pescado de río.
Claro, meten pan en el río y ya sale.
Sale ahí un surubí, un canapé de surubí.
¿Bebidas? Bidones, ¿sí?, de naranjín.
No, bebidas, bueno, lo clásico, las gaseosas, espumantes, clérico.
Pero a cierta hora, me han dicho.
Sí.
Cuando hay gente que empieza a beber demasiado, se corre el riesgo de que, bueno, algunos caigan.
Bueno.
Caen al agua. Porque usted, un mamado, en un patio, a lo sumo, qué sé yo.
Contra una maceta.
Contra una maceta, o se va a la calle y se duerme en la vereda, algo. Pero en un catamarán es peligroso una persona así.
Bueno, hay una baranda.
Sí, me dijeron.
Sí, señor. Que bordea todo el catamarán.
Sí,
y sabes que les ponemos algo muy lindo, guirnaldas con luces.
Ah, qué extraordinario, qué imaginación tienen ustedes, ¿no? Y no sería mejor, digo, ¿no? Dejarlo directamente que no navegue. Como
qué
el
amarrado.
Casino flotante de Buenos Aires tiene un casino flotante, que es flotante porque tiene el río abajo.
Sí, ya ni siquiera.
Nada más, porque
tiene todo ya,
usted
ya
no
tiene...
se da cuenta.
No.
Está amarrado. ¿Qué clase?
Amarrado a tus encantos.
A mí me gusta el verdadero casino flotante, es el que sale al mar.
No, el
bien lejos, sí.
Usted lo tiene que sentir.
Claro.
Si no,
ahora, un casino flotante con mar picado, la pelotita no termina de caer nunca en un agujero, ¿entiendes?
No, claro, eso tiene que estar más de manera. Pero no van por el mar los casinos flotantes.
No. O no van... No. ¿Por dónde van?
Por los ríos,
Yo he visto en el mar muchas
veces. Por lado. Sí, casino sí. Flotante en el
casino
mar.
Casino flotante en el mar es lo que más se lleva en Europa.
¿Pero qué? Bueno, en el Mediterráneo que mucho no se mueve, esos mares así.
En Frankfurt, por ejemplo.
¿En Frankfurt? ¿Y sí. qué mar hay en Frankfurt?
Ninguno.
Ahí está el río Rin Raje.
Sí.
Por ahí.
Bueno, explíqueme un poco.
Mire,
los detalles de la fiesta.
Nosotros zarpamos.
Se zarpan.
Sí, señor. Empezamos a embarcar a las 9 de la noche, cuando ya terminó la ceremonia religiosa. A las 10 estamos
arpando. La ceremonia religiosa no puede ser flotante también. A mí me gustaría muchísimo.
¿Usted también la quiere flotante?
Claro, sí. Una ceremonia así, con todos los bancos. ¿Podría ser en el mismo lugar o en otro?
¿En otro lugar flotante?
En otro lugar flotante, sí.
¿Y cómo entra la novia? Porque entra ahí...
Del muelle.
Sí, es un poco...
Es un poco difícil, ¿no?
Es un poco engorroso.
Yo
eso.
Le conté que los problemas que tienen las iglesias cortas.
Sí.
Que es que la novia está afuera, no alcanza a entrar la totalidad del vestido.
Ya, no tiene recorrido.
No tiene recorrido. Muchos curiosos y papanatas que están mirando el casorio desde afuera, sin darse cuenta, se paran... sobre la cola del vestido de la novia, sí, para cogotear, pues la está ahí nomás. Cuando la novia quiere avanzar, no puede por el peso de estos gandules que están mirando, y hay que ir al cura llamando a la novia que trata de avanzar y no puede,
atascada.
Y finalmente termina el cura preguntándole, haciéndole las preguntas protocolares a los gritos. ¡Acepta por esposo lo que es! Dice la novia.
No, y ahí sí, la verdad es que la ceremonia decae con algo así, ¿no?
Otra cosa que con la sobrecarga de casamientos, digo, iglesias que tienen muchos casamientos, en el caso de los catamaranes, por ahí
y
en
hay
una noche
demanda.
Hay varios,
sí.
varios casamientos, varios catamaranes, varios gomones, se produce mucha confusión. Y yo lo tengo que decir, ¿no? Lamentablemente a veces hay errores.
¿Errores de qué tipo? Si dice...
un muchacho amigo también, no fue en el catamarán, que es mucho peor, ¿no? Pero fue en esta iglesia. Mucha cola, quiero decir, varios...
muchos turnos para
mucho
casarse.
Muchos turnos, ya venían atrasados. Él estaba programado para las 9:30 de la noche, eran las 2 de la mañana y todavía estaba en la esquina.
Todavía estaba soltero.
Estaba en la esquina y, viste, los matrimonios, el grupito, es como una cola, siguiendo cada rato, avanzaban un poco.
Pero qué era eso.
Se descalzaban los novios, iban a tomar algo, a comer un pedazo de pizza enfrente, todas esas cosas que se van produciendo. Y este muchacho, bueno, tardó mucho, ya. Por ahí la novia dice, pará, dice, voy hasta la esquina, ahora vengo, no sé qué.
Y todo con el vestido puesto.
Las colas avanzaban de un modo caótico, se mezclaba un casorio con otro. Chauchi, tanto lío, lo casaron con otra. Lo casaron con otro. Sí, el tipo lo hizo rápido. Acepta por esposo, ¿no es cierto? Así, bueno, qué sé, ya sabemos. Sí, no hay problema, dice el novio, qué sé yo. Bueno, todos los declaro marido y mujer, bueno, dale rapidito. Prontito por la salida, ve que pasa el siguiente y la mira, dele un beso a la novia, le va a dar un beso y la mira y dice, ¿qué se propone? Dice.
Ya está, no se puede disolver,
claro, es un sacramento. Claro, entonces mi amigo fue, no, y dice, mira, hay un error, le dice al cura, ¿no? Yo estaba para casarme y en eso vio que venía la novia corriendo así, ¡ay! Dice, espera un momentito. El cura, ya está.
No, pero no se puede, el
matrimonio es indisoluble.
Sí, eso lo entiendo.
Así que lamentablemente 36. No,
pero escúcheme,
y llamó padre, al matrimonio siguiente.
Padre.
Y hasta que cayó el novio del
el de la otra,
el de la que se había casado con mi amigo. Y dice, ¿cómo? ¿Y yo qué hago acá? ¿Qué soy?
Estoy dibujado.
Y se le agarró con la mina, vio cómo son los tipos.
¿Por qué se le agarró con ella?
No hago más que darme vuelta, y dice, ya te casas con otro. Y ella le dijo, ya me tenés cansada con tanto celo.
De golpe empezó a hablar así ella, porque
golpe,
hasta hace un rato
golpe.
Era porteña.
Sí. Es el famoso acento súbito. Bueno, se armó un lío bárbaro, ¿no?
Y bueno, pero mire, después de un tiempo se van a acostumbrar.
Usted me tiene que preguntar cómo se arregló.
No, pero le digo, después de un tiempo se van a acostumbrar los novios, porque digo, ahora quedó sin casarse el otro, el novio, sí. Quedó un novio y una novia suelto, digamos.
No, se casó al final, porque dijo, yo de acá no me voy si no es casado.
¿Y
no,
qué?
No importa con quién.
Ah, ¿qué? ¿Le dieron?
Sí, le dijo al cura, le digo, vos me casaste a mi novia con ese, ahora me conseguís una para mí.
Se había mudado el tipo.
Una forma fácil de arreglarlo sería
con la
que quedó suelta.
Sí.
No, la vida no es así,
no,
señor.
No, pero mire.
Eso es en los teleteatros, en los programas de radio pasa eso. En la vida no. El cura le dijo, ¿por qué no se casan? ¿Qué se cree? ¿Que yo me voy a casar con cualquiera? Porque si no más, porque usted se le ocurra, padre.
Y pero ahora no lo podemos resolver de otro modo. ¿Qué va a hacer? Tiene que esperar ahí un montón de... Mire, para casarse todo lo que hay. Todo, sí. Toda esta gente se va a casar.
Sí, sí. Uy,
mire lo que
Y la gente, los que se querían casar, empezó, apúrese,
claro. Ya se van a casar.
Ya, momento.
De vos empieza matrimonio. Usted no aproveche.
Sí, compadrito. es un cura malo, además.
Sí, mal llevado.
Sí, mal llevado. ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? Y se bajó del mostrador y fue
al altar.
El altar. Y lo fue a pelear a uno que... Y le gritaba, suélteme, lo agarraron.
No, sí.
Lo agarraron entre cuatro monaguillos, lo agarraron al cura. No, padre, dice, no,
sí.
déjame que lo voy a matar, qué sé yo.
No, el cura.
Empujones, ¿vio? Ya estaban todos medio mamados, eran como las 3 de la mañana.
Muy difícil. El cura tiene monaguillos patobica, porque...
Sí, sí. En esa iglesia sí, porque es una iglesia áspera.
Sí. A los monaguillos le sale el cuello de la nuca, como
sí,
a los patobicas, sí. Veo que le crece.
Sí, también están ahí con... ¿cómo se llama? Ese coso que sale un humito.
¿Qué cosa? Ah, sí, para el incienso.
El incensario.
El incensario. Es incensario reflexionar.
Sí, dijo un candidato. Y los patobicas son todos así.
No, es bravo.
Mientras te arrojan humo de incienso, te van mirando y te van midiendo.
Sí,
y por ahí te ponen en la casa. El cura le dice, afuera con ese.
Le digo que se pone brava la iglesia.
Es una iglesia, vos te vas a confesar, por ejemplo, bravo. A esa iglesia.
No se puede ir,
Te vas a confesar y le confesás un pecado que no le gustó al cura. Y se sale del confesionario y te agarra del cogote y te dice, así que pegándole a los más chicos. Dice, ¿por qué no me pegás a mí?
Pero no, me parece que ese no es el...
Puede decir, porque a mí el padre he pecado el otro día, qué sé yo, me peleé con uno más chico que yo, lo empujé, ¿ya? Y por ahí el tipo sigue confesando y no hay nadie. Y el cura sale por atrás y lo agarra detrás. Sí que le pegaste a uno más chico. ¿Qué te crees que me vas a arreglar con un padre nuestro?
No, no. Es brava esa iglesia, se pone muy difícil.
Bueno, pero volvamos a lo nuestro. ¿Cuántos invitados me dijo que tenía?
250 personas, vamos a hacer con nosotros 252.
Ustedes dos.
Pero ¿no? Me dijeron que llegamos con el gomón. Queremos hacer algo espectacular con fuegos artificiales.
Sí, sí.
Cerrar la noche con fuegos artificiales o cuando llegamos nosotros los fuegos.
Mejor cuando se van.
Pero la gente
cuando se va toda la gente, porque los fuegos artificiales son peligrosos. Y cuando está la gente, nosotros no acostumbramos. Después, cuando se van, más tarde que se fueron todos, ahí tiramos todos los fuegos artificiales.
No, bueno, pero mire.
Y después se los contamos.
Pero ya, no los ve nadie. Además, se van todos de día porque amanece, lo lindo es ver el amanecer, y ya los fuegos artificiales pierden gracia con la luz del sol, ¿no vio?
Sí, sí, sí. Nosotros antes hacíamos muchos espectáculos de fuegos artificiales a mediodía.
Sí.
Eran un fracaso.
Y sí.
Un fracaso, lo mismo que el autocine.
¿El autocine en
medio? Había un autocine acá en Paraná, un botecine.
Ah, también flotante.
Y lo hacíamos de día y no se veía. Pero no importa, no me haga perder tiempo.
Ahora, el trayecto.
Uh-huh. Pero es que estoy anotando.
Sí, no, no importa el trayecto.
El trayecto, anoto todo.
Abordamos.
Digo.
No. Deje de anotar, deje el papel. Abordamos en Paraná, ¿y para dónde agarra el barco?
Bueno, depende para
dónde. Da una vueltita usted. Por acá nomás.
Si usted va de luna de miel, por ahí aprovechamos y lo llevamos. Pues a los invitados que se vuelvan como pueda, que me importa.
No, pero los invitados...
Lo ideal es que el barco vuelva al mismo lugar donde sale, ¿no es cierto?
Sí.
No vamos a dejar... Terminó la fiesta y los invitados ganan la costa nado. A donde fuere.
No, pero tiene que haber un recorrido, un paseo.
Sí, bueno, nosotros acostumbramos a ir Paraná arriba,
sí,
hasta Puerto Iguazú.
Pero...
O sea, cambiamos de río.
Claro, después tiene ruedas en el...
Sí.
Pero, y además es lejos eso.
Y es un poquito lejos, son a veces 2 o 3 días.
Y a la velocidad veo que van los catamaranes.
Sí, y más que contra la corriente.
Es tedioso.
Nosotros navegamos la sirga mucho, ¿eh?
Ah.
Agarramos una soga, la atamos a un árbol y después vamos tirando.
No, y si no, para el otro lado, para agarrar el
panorama. Ah, a favor, ahí lo llevamos abajo. Hasta Mar del Plata, tranquilamente.
Sale al mar y todo.
Sí, sale al mar. Todos los ríos van a dar a la mar.
Sí, pero digo...
Es morir.
Sí, está bien, pero en una fiesta de casamiento en Paraná que termine en Mar del Plata... Sí, bueno, puede ser una gran idea.
Bueno,
pero...
si usted no se quiere casar...
No, sí,
vamos,
yo me quiero casar.
Una vez.
Yo me quiero casar.
Si no te querés casar, decilo.
No, pero...
Porque, buenas tardes, soy el psicólogo de turno.
Sí, buenas tardes.
Bueno, a mí me parece que vos tendrías que pensar si lo tenés decidido.
Sí, yo
estoy... Porque a veces el inconveniente no es el maltrato a los invitados o que no te gusta la comida, sino que en realidad... Por ahí no estás preparado para casar.
No, pero ¿qué es estar ¿Tienes? Preparado? Yo estoy enamorado.
Claro, no. A veces confundimos el amor con el deseo.
No, pero yo vengo a contratar la fiesta, deseo una fiesta.
Ah, me siento eso.
Estoy enamorado y
está
deseo
enamorado. Ser... Sí, no se desvista, ¿no?
No, deseo. Deseo hacer una fiesta de casamiento. Claro.
Bueno, mire, no, entonces... Récese 2, Padre Nuestro.
No. Además, ¿para qué quiere un psicólogo a bordo?
No, es obligatorio un psicólogo a bordo.
No.
La mayoría, buenas tardes, se lo digo como capitán de este barco,
sí,
la mayoría de los mareos que hay son psicológicos.
¿Cómo va a ser psicológico?
Hay gente que está vomitando ahí por la borda.
Y no hay vómito psicológico, señor, no se ha inventado.
Vomitamos, ¿no? A lo mejor nos queremos desprender de algo que tenemos dentro.
Sí,
¿verdad?
Sí. De los canapés.
No sabemos cómo sacarlo afuera.
Los canapés de Surubí.
¿Mensajes de oyente tenemos?
No tenemos aquí mensajes de hoy de las redes sociales, sí. Pero me dijeron que hay una caja. ¿Esa caja?
¿Qué caja?
Muy a pequeña, escala.
Sí, pero está en el medio del pozo de la orquesta, nadie puede llegar ahí.
Es difícil.
Mire, hay una señora, se cayó dentro del pozo.
A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esa caja diminuta es para dejar, para que ustedes, público presente, dejen mensajes.
Claro.
Para el programa.
Por ejemplo, el que está allá arriba.
El que está allá arriba.
Viene, deja el mensaje y después se va para casa porque ya terminó el programa.
No, pero vamos a hacer una cadena solidaria de mensajes.
Sí.
Los que los escriben arriba los tiran como avioncitos.
Claro.
Con papeles.
La y gente lo junta y lo mete adentro de la caja.
Lo de la caja. Ahora, después vamos a tener problemas para agarrarlo porque está en la fosa. Y nosotros tampoco llegamos ahí.
No. Está en el medio del pozo. Es uno de los fosos de orquesta más grandes del mundo. Viene apenas detrás del Gran Cañón del Colorado.
Y si no, que emboquen en esa caja. También puede ser divertido desde arriba.
Acertarle
el mensaje a la caja. Con algún peso. Porque
bueno, a ver, que alguien tire un avioncito desde arriba para ver más o menos.
A ver si flamea o no.
¿Cuál
flamea?
Es el comportamiento.
Mismo, un papel. Es difícil la ingeniería aeronáutica en el papel. Diseñar un avión
es mucho más fácil que con fierro.
Bueno, sí.
Pero yo puedo hacer 5 o 6 aviones en una tarde. Ahora, con hierro está visto que no. Bien, no importa. Últimas consideraciones acerca de... ¿Otra fiesta no hay?
Y si yo
tengo que casarme.
Lo que usted quiera. Si usted...
Poner fiesta de 15.
Fiesta de 15
fiesta
o un
de
evento.
Egresados, muchos egresados.
No, egresado, pero no se hace la fiesta. Se van de viaje. ¿No?
Ah, en bar, en catamarán, a Bariloche.
Podría ser, sí, la colación, la entrega de diplomas.
¿Qué quiere decir la colación? ¿Qué es? ¿Un café con leche?
La entrega de diplomas académicos.
¿Un café con leche?
No, señor, en las universidades van todos. ¿Están tirando avioncitos?
Sí. Mirá.
Ya empezó a ser más divertido eso que...
Cuidado, no se asome tanto, señorita.
Se asoma, mirá.
¿Qué va a decir la gente?
Lo podemos transmitir.
Mirá, lo agarran de las patas uno.
Es altísimo. Ahí va otro. Mirá, mirá ese. Muy bien. Eso llegó ahí, ¿eh? Muy bien. Ahora tiene que llegar a esa caja. ¡Ahí va!
¡Ahí va! ¡Extraordinario!
¡Se fue a la fosa!
Esperemos que digan cosas instructivas.
Sí.
Que no los tiren en vano, ¿eh?
Ahí viene otro, mire ese.
¡Oh!
¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ese es buenísimo!
Bueno, muy bien.
Qué lindo programa transmitir, tirar avioncitos.
Tirar avioncitos desde el techo y hacer durante 2 horas. Premio Martín Fierro, mejor programa de radio.
Gracias, Aptra.
Bueno,
presentamos a la gran voz de la radiofonía argentina. Unas palabras, por favor.
Gracias. Quiero agradecer a todos los que de una u otra manera. Gracias.
Menos mal que la radio es magia, ¿no? Porque...
la radio es magia.
Bien. Si no, nos quedamos sin palabras.
Vamos al precio, por favor.
Bueno, ¿usted se casa?
Usted tiene cada idea.
Usted se casaba también como yo. Los míos eran 250. Ahora, ¿usted cuántos son sus invitados?
Cuatro. Es una boda íntima. A mí me gusta todo lo íntimo.
Sí, pero sí. Mire que la embarcación tiene capacidad para 700...
Bueno, 700.
Pero...
Bueno, 4.
No, yo le tengo que cobrar igual por 700. Si
700, está cobrando. Sí. ¿Cuánto saldría?
¿Y le sale precio final? Vamos a poner 800.000 pesos. Creo que es más barata la embarcación que la fiesta.
Es barato.
800.000 pesos le parece barato.
Me parece barato, bueno, si son 700 personas, 1.000 pesos cada una, es lo que cobran un sándwich en el aeropuerto. Atención, bueno, hay precios cuidados en el aeropuerto.
Sí.
Bueno, sí, en serio, pero en serio.
Ahora es más barato ir al aeropuerto a tomar un café con leche que afuera.
Que afuera.
Se llena de gente.
Porque
de afuera.
Antes te rompían el alma.
Sí.
Y es un café con leche, bueno, sí, como decía el señor, 800.000 pesos.
No, ahora sí.
El casamiento consta de todas esas atracciones que tienen ahora los casamientos.
Tiene legales. Todo. Todo.
Por ejemplo, fotos al lado de un monumento,
sí,
liga de sacarle la liga
la portaría,
a la novia,
tirar de la cintita,
el otro que los panqueques quemados al rum que vienen incendiándose, ese, ahí está prohibido eso.
Bueno, en la embarcación es complicado.
Sí, sí, eso el panqueque viene sin. Así sí. No va, ¿no?
A veces
bueno, todo eso. El carnaval carioca.
También
después,
tiene.
A arrojar al agua a los mamados.
Eso ya son cosas que no incluye el servicio. Que claro, si usted tiene invitados así. Ahora también está el casamiento de precios cuidados. Tenemos nosotros.
Ah, sí. ¿Cómo es? Es un poquito más humilde, ¿no?
Sí, un poco.
Por empezar, la novia la tiene que traer usted.
No, la novia, claro, sí. Los novios los pone usted.
Sí.
La novia, el novio, los invitados, todo eso lo pone usted.
Después, torta.
¿Torta tiene qué? ¿Cómo es?
Es una pasta frola. una pasta frola con dos novios que están con el dulce de membrillo hasta las perillas. Enterrado en el medio de la pasta frola.
Qué lindo asomándose así.
Sí, asomándose así y medio.
No, podría estar acodado, ¿no? Sí, en el membrillo, en la pasta frola.
Eso, bueno, o sea que. Y después. Bueno, pero... lamentablemente lo que hay, que es una cosa que se está haciendo ahora, es cobrar los tragos.
Y sí, pero mire que hay
cobrar
gente,
los tragos, sí, le cobramos.
¿No es un poco violento para
el un poquito violento, pero ponemos uno en la puerta. Dice, mira, discúlpame, los tragos te los vamos a tener que cobrar.
¿Pero cómo?
Viene la tipa con la bandeja de champán y vos vas a agarrar y cuando ya mirá que te los vamos a tener que cobrar.
Pero si vamos a brindar por los novios.
Sí, por eso mismo, si quieres brindar con los novios.
¿Cuánto vale?
No sé. 60 pesos.
60 pesos, no.
¿Qué? Pues 60 pesos vas a dar la nota.
No, pero me parece.
Bueno, o sea, es así.
No tengo ahora para darte 60 pesos.
Y después, si es con cena.
Sí.
Un cacho así antes del final de la fiesta. Viene la que te atendió y te dice, bueno, lamentablemente vamos a cerrar la caja, te tengo que cobrar.
¿Pero
cómo? Sí. ¿Es un casamiento?
Se casa mi primo.
No, bueno, pero es así. Y si usted usa así, toma, esta es la cuenta.
Pero esto es carísimo.
Es un casamiento.
No, la verdad.
Un flotante, nunca tamarán.
¿Qué sí, no me viera. ¿Y qué pasa si no tengo plata?
Le tiramos al agua.
Bueno, tiene eso sí, viene la embarcación. Por supuesto, con salvavidas para todos.
Sí, todo eso. Si no queremos repetir un segundo Titanic.
No, por eso. No queremos tener ningún problema por las dudas. Y damos todas las indicaciones de evacuación.
Sí, llegado el caso.
Corta un poco el clima de la fiesta, ¿no?
Sí, sí. Porque especialmente cuando se hace el simulacro.
Claro, ese.
Bueno, dice el padrino, todo está muy lindo. Pero antes de brindar por los novios vamos a hacer un simulacro. De abandono del barco.
Sí, ¿por dónde sale cada uno?
¿Por dónde sale cada uno? En realidad es muy sencillo. Por la borda todo.
No, primero las mujeres y los niños.
Ah, sí, sí.
El protocolo. Y la orquesta se queda hasta el
final. Sí, sigue tocando, se hunde.
Sí. Ahí se va hundiendo. Desaparece en las aguas. El agua.
Bueno, ya está.
¿Ya están todos casados?
Ya están, no, ya están los invitados aquí que están dispuestos a entrar.
Me parece que está un poco sobrevendido el tema
de la casa. Sí, sí, uno arriba del otro.
Mucha gente para la embarcación, ¿eh?
Bueno, lamentablemente entonces vamos a tener que abandonar el teatro.
¿Ya? ¿Tan pronto?
Ya tan pronto, ¿o no?
No.
O por lo menos para reordenar todo esto, porque mucha gente han tirado demasiados avioncitos.
Sí, la mayoría cayeron fuera de la casa.
Sí, sí, ha habido un gran desorden. Para reordenar el teatro, 3 de febrero aquí en Paraná, vamos a hacer lo que se llama
una pausa.
Una pausa, una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
En la mañana fresca y temprana como una rosa.
Y ahí largaba él con ese bozarrón y esa alegría. Héctor Larrea, queríamos recordar junto a vos que lo conociste mucho a Antonio Carrizo.
Antonio ha sido un hombre de la cultura, mucho más importante de lo que aún se piensa. Con el tiempo ya se verá la importancia de Antonio, todo lo que aportó a su país. Era un hombre de pensamiento, era un hombre que todos los saberes que adquirió, los distribuyó muy generosamente entre los miles y miles de personas que lo han seguido en una carrera que felizmente fue larga. Hay mucho para agradecer.
Sin lugar a dudas. Te mando un fuerte abrazo, esperamos que vuelvas pronto también a la radio.
Gracias. No, yo te dije, sos imprescindible, gato, en la vida de muchos.
Bueno, muchas gracias.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Thank you.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, aquí en el bellísimo Teatro 3 de Febrero, con muchísima gente. Les agradecemos a todos que estén hoy aquí.
Hablaremos esta noche de árboles maravillosos, de árboles milagrosos, de árboles extraños y mágicos. Algunas personas dicen que hay árboles que hablan, árboles parlantes. Es la primera clase de árbol maravilloso que vamos a examinar esta noche. Sin embargo, hay que confesar que los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general no creen en la existencia de árboles parlantes. Contribuye a esta no creencia el obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal. Y entonces los espíritus racionales calculan que este silencio tiene un carácter inflexible. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de discursos arbóreos. Vamos a contar algunos de ellos. Parece que el más conversador de los árboles es el sabuco. Las brujas y los hechiceros suelen oír las enseñanzas del sabuco, que les permiten elaborar ungüentos, pociones, con las flores y con la madera del propio maestro. El sabuco es un árbol infernal, ¿no?, ya que los poderes mágicos del sabuco provienen del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que pertenecen a la familia de las higueras. Con la madera de este árbol se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro. Se construyen las varitas mágicas y, en general, toda clase de herramientas de hechicería, señora. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Por ejemplo, un niño no se cría bien en una cuna de sabuco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad. Esto te lo dice el mismo árbol.
Ah, mira.
Así dicen, ¿no? De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. El idioma javanés es muy fácil. Upas significa veneno y todo así por el estilo. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol, el upas, era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Era clásico. Vos venías explorando, veías esqueletos esparcidos por el suelo y alguien decía, clavao, un upas. Sin embargo, esta alarma, a saber, ver esqueletos, era tardía, porque muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente, bueno, morían. Al parecer, el upas también hablaban, era un árbol locuaz. Pero claro, no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo. Por suerte, aquella toxicidad del upas empezó a decaer allá por el siglo XVI. En verdad, cuando los holandeses colonizaron las Islas Sonda, los nativos ya podían pasear a la sombra del árbol, pero incluso se dice que el árbol ya no hablaba. O sea, ni te morías, ni te hablaba. Quedaba como muestra, eso sí, de su anterior ferocidad, la condición letal de su savia. La savia era venenosa, la usaban los nativos para humedecer las puntas de la flecha. Se discute con frecuencia acerca del sonido de las voces de los árboles. ¿Cómo es la voz de un árbol, no es cierto? Previsiblemente se las compara con suspiros, murmullos, brisas. Y esta metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quien sostiene que los árboles no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos. Discúlpeme. Que no son, en consecuencia, verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio, como la indiecita Anaí, que se convirtió
en el árbol
del ceibo. Muy anterior es esta leyenda, la del dios Apolo, que cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Cada vez que lo veía Apolo, la mina salía rajando. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente el atropello, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. ¡Oh padre, oh padre! Peneo la convirtió entonces en laurel, que en griego se dice como Dafne. Uh-huh. El griego es un idioma muy fácil. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles, porque en verdad la que habla es Dafne. Pasa una persona al lado de un laurel, el laurel le habla, y el tipo le contesta al laurel: no creas que me voy a sofocar por esta muestra supuestamente mágica, bien sé que eres Dafne. Y sigue su camino el viandante, mientras que el árbol le grita y le grita: ¡oh viajero, oh viajero! Soy el árbol del laurel, anda, anda.
La morilla.
También hay que reconocer que a veces los árboles hablan, pero en virtud de un fraude liso y llano. En las afueras de Biblos, un cedro daba respuestas oraculares y, bueno, los que llegaban al lugar, miles de peregrinos, ¿no? Llegaban para oír la voz vegetal que, según parece, hablaba por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban ahí en un templete. Dinero, aves de corral, huevo, etcétera. En el siglo V el árbol se murió o fue partido por un rayo y quedó al descubierto una oquedad que usaban los sacerdotes para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. En el barrio de Flores, un antiguo arce tenía fama de parlanchín, pero en realidad podía objetarse que ya había dejado de ser un árbol para convertirse en la puerta de la casa del doctor Forlenza. La leyenda no es muy convincente. Dice que bastaba dar un golpe en aquella puerta para oír estas invariables palabras: ¿quién es? Algunos vecinos más ingenuos opinaban que la puerta gemía, especialmente los martes y jueves por la noche. Pero algunos escépticos no dudaban en atribuir esos gemidos a Lucía, la hija del doctor Forlenza, y a sus novios fervorosos. Hoy ya casada y ausente Lucía, la puerta permanece callada. Contaré que al oeste de la China, en un lugar donde no había ni sol ni luna, se extendía el estado de Sui Ming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Suimu, enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban para abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Pero había algo más prodigioso. Un li es una cuadra. El árbol ardía perpetuamente sin consumirse. eso era lo más prodigioso. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no tenía ni frío ni oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes, que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Sui Ming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Sui Mu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de su muerte, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en llamas que, según decía, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. La última historia es muy tierna. El Katsura es un laurel, Dafne. Crece en la luna y es el único árbol que hay allí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra, y el que se apodera de una hoja del Katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en cuatro patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al Katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad de aquellos juicios botánicos. En la discoteca me han acercado esta canción, que es también una leyenda y es también la historia de un árbol maravilloso. Lo canta una ex integrante de este grupo de modestos artistas, María Marta Pizzi, con un gran guitarrista argentino que es Osvaldo Gruquá. La canción se llama El árbol que tú olvidaste. Vamos a escucharla ya mismo aquí en Paraná, en este también mágico Teatro 3 de Febrero, en esta noche también mágica en donde aviones de papel entran como por un tubo en el interior de una pequeña cajita china.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir, quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
lo que a muchos les pasa. Quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo duele sucederle así. El corazón va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Era María Marta Pizzi en La Venganza Será Terrible, El Árbol que Tú Olvidaste.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01 en todo el país. Cielo nublado en Buenos Aires. Temperatura 24 grados 5 décimas. Humedad de Corrientes, este de Formosa y Misiones. Gabriela Michetti aseguró que la baja de contratos en el Senado está avalado por el bloque de senadores. La vicepresidenta informó que hay una comisión que va a revisar cada uno de los casos y que los senadores no quieren un Senado que se desmadre.
Por las dudas, hemos puesto una comisión revisora que además está avalado y está apoyado por Pichetto, el presidente del Frente para la Victoria, el bloque del Frente para la Victoria, Adolfo Rodríguez Saá, el interbloque federal, por supuesto Cambiemos. O sea que es una decisión que es avalada por los senadores. ¿Por qué? Porque los senadores no quieren que el Senado se desmadre. Los senadores quieren tener una institución que sea prestigiosa, que sea transparente, que sea una institución orgullo para la ciudadanía.
Los economistas aseguran que el valor del dólar no es real. Así lo afirmó el economista Mariano Gorosdich. Por Radio del Plata agregó que esperan incrementos en la divisa.
Depende mucho de nosotros, de los consumidores, de no comprar. Igual, ojo, para muchos empresarios, este dólar de 13.30 está muy barato. Un fabricante de cosméticos importados dio la orden a sus vendedores que vendan únicamente lo estrictamente necesario. Como que tienen la sensación térmica de...
...del clérigo chiita.
Deportes.
Rally Dakar 2016. La organización realizó cambios para el recorrido de la etapa 3. Es debido a que hay numerosos campos inundados en el este de Tucumán y en el oeste de Santiago del Estero. Por ello, Las Cejas no será la zona de ingreso al territorio provincial y los competidores se dirigirán en enlace por la Ruta 9 hacia Tucumán. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Estamos en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, aquí en Entre Ríos. Algunos mensajes han tenido suerte, los aviones han llegado
sí.
a plataforma.
Algunos aviones no. carecen de mensaje, los vamos a devolver.
Sí, ahí va. Bueno, ni pasó ese.
No, este...
Ah, mira, ahí cayó otro. Ese, voy a agarrar uno que está ahí. ¿Ese no tiene nada?
¿Cómo? Bien, vamos a leer. Dice, buenas noches. Mándenle un saludo a Carlos Cardoso, de Vera, Santa Fe, gracias. Aquí este avión es extraordinario porque... está lleno de inscripciones que van desde el avioncito flotante.
Claro, los dobleces.
Con distintas letras, distintas personas. Zaratustra nos habló, sabemos la verdad. Dios ha muerto, Nietzsche. Viva Perón.
Bien. Aquí uno de último momento que dice: quiero un bote para fiesta. Fiesta soleros, dice, con ahora 12, será, o fiesta de solteros, será.
Soy de Rosario. No importa.
La gente opina, no lo lee, pero igual me dicen lo que dice. ¿Cómo llega a leer usted acá? Bien.
Soy de Rosario, vine a visitarte. Besos para Manuel. Dicen Betina e Iliana.
Hola, somos los colados de la primera fila. Les mandamos un saludo en nuestro lecho de muerte con nuestras espaldas atravesadas por avioncitos de papel. Dicen Guille y María. Yo le dije, ese no es un buen lugar.
Los músicos del foso de la orquesta firman, dice, como anticipo de la inminente visita de Rolón.
Ahora viene... Qué bueno encontrar...
No, piden cosas tales como Molina o el pan dulce de Rolón, que son canciones que hablan del licenciado,
sí,
y de sus peregrinaciones.
¿Hace peregrinaciones?
Sí, consecuentes con las nuestras.
Qué bueno encontrarnos de nuevo cara a cara, dice Puigali, presente otra vez, y uno de Villaguay también, Olga, Noé, Caro y Raulo.
Sí, ¿qué tal, Raulo?
¿Cómo le va?
Alguien, alguien que no firma, dice que el novio no pudo venir y así. Primero te dice que no tiene que tiene novio,
sí,
que el novio no vino, no pone su nombre,
todo es problema,
y que me mandan saludos, el novio me manda saludos, no era, bueno, caramba, ¿no?
Mire,
uno no es de madera tampoco. Este no trae nada. ¡Oh!
El señor se ganó el viaje a Bariloche. Mire, no sé si tomarlo como una amenaza, este...
Tómelo más bien como una advertencia.
Dice, manden saludos a un montón de bioingenieros que estamos escondidos en el público. En particular, la cátedra de IBDIM. Palabra clave, nepentes. Hola, soy la vieja de Blas, gracias por hacerle compañía todas las noches a mi gurí que está viviendo hace poco en Inglaterra. Lo folclórico de tu programa lo hace sentir más cerca de nuestra Argentina, dice la que suponemos es la madre, que no deja nombre, mucho claro. Hijo, mucho Inglaterra, pero... Acá, estos imprimieron el mensaje. Hola, soy Aitor de Paraná. ¿Hablarían en algún programa sobre los vascos y sus leyendas?
No.
Bien. Y dice saludos,
sí, señor,
a Maitena, Susana.
Estuvimos el año pasado en el País Vasco, ahí subiendo a lugares llenos de fantasmas, de brujas y de aquelarres.
Uh-huh. Bueno, mucha gente dice sus nombres. Somos Marta, Silvina, Anne, Santiago, Francisco, Gastón. Toda una fila hicieron el mensaje. No le digo. Le piden la samba de Lozano al sordo. Trajeron tortitas negras.
Ah, dame. Dale. Dale, mandámelas, que vamos a comer alguna acá en cámara. Sí.
Es una bolsa
grande. A ver,
que alguien grande
se encargue de traer las tortitas negras, las vamos a exhibir acá en cámara.
Tírelas, si no.
No. ¿Qué las va a tirar? Y ahora van a
hoy
llegar.
Hoy quiero que tiren las cosas.
Sí.
Bueno.
A ver cómo me la voy a morfar. Último mensaje.
Bueno, acá agradecen por el momento mágico de los avioncitos en el teatro. Y podría recitar, le piden, alguna rima pícara.
No, de ningún modo. Aquí le traigo el mondongo.
Esa es la que le piden.
Que usted me mandó a comprar. Alguien de un foro literario.
Alcáncela a nuestra secretaria, muchas gracias. Ah, muy bien. Tortitas negras.
Alguien de un foro literario.
Va a llenar de azúcar.
Y le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo.
Conmovedor.
Está muy bien.
Y también le piden el de la lágrima de Berta.
Solo una lágrima derramó Berta. Tan solo una, porque era tuerta.
¡No! Señoras, señores,
le explicaba, o nos explicábamos mutuamente con el amigo que me hizo la entrevista, que es versos como este sirven para exorcizar la jactancia. Cuando hay gente demasiado creída de sus dotes, demasiado, en fin, rumbosa en sus posturas, uno le recita ese del mondongo y las cosas empiezan a ponerse en su lugar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí.
Al siguiente segmento.
¿De qué quiere que hable?
De aviones, me dice allá una persona de la primera fila. No. Pero no, mire, yo estoy preocupado porque cada vez más en los hospitales se recibe gente, en las guardias de los hospitales, de las clínicas y sanatorios, que mete una pata en la rejilla, por ejemplo, accidentes domésticos de ese estilo.
Y gente que mete cosas en algún lugar y se queda atrapado. Muy bien, eso quiere usted. Muy bien, abra el segmento.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá metí el dedo en un agujero, la cabeza en barrotes, sí. Haciéndose esposar por un amante que luego se va y se olvida. Distintas situaciones en que uno queda inmovilizado. Todo esto pertenece al libro Socorro. Un libro editado por el doctor Cormillot.
Sí, que se ha quedado atascado también el doctor. Y
eso, él lo cuenta porque parece que cuando era niño metió la cabeza entre las rejas de su cuna, entre los barrotes de su cuna, y no la pudo sacar. Entonces, ese recuerdo infantil es explicado en el prólogo por Gabriel Rolón.
Pero es... ¿qué hay para explicar ahí? No hay nada.
¿Cómo? Hay todo para explicar. Lo primero es que una cuna debe tener una distancia interbarrote superior al diámetro del melón del niño. Para evitar estas situaciones.
Y sí, porque además el niño se nos escapa. Pero algunos lo hacen por graciosos. Como un desafío casi olímpico, a falta por no haber clasificado para los Juegos Olímpicos, uno dice, bueno, mirá cómo paso la cabeza con un juego
nadie,
para
eso,
el otro lado.
Eso es una casualidad.
¿Pero cómo va a meter la cabeza entre
los barros? Si la mete, hay una distancia casi igual, y luego por ahí la cabeza se hincha un poco, porque usted no va a creer, ¿qué tal? ¿Cómo era? Se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero se lo digo como médico, es decir, con esa superioridad moral, ¿no? La cabeza se hincha. Te pasa la cabeza en un estado de cabeza pequeña, se le hincha por algún motivo, puede ser un motivo psicológico, motivo físico, por ahí hay mucha humedad, la cabeza le absorbe humedad.
Claro, eso es.
Lo que sea. La quiere sacar y no puede sacarla. Bueno, nosotros hemos calculado en nuestra organización.
¿Qué organización?
Es una organización mundial de liberación.
¿De liberación?
Organización mundial de liberación, que es para sacar a la gente que mete un dedo en un lugar, la cabeza entre los barrotes, la pata en una rejilla, todas cosas así. Y siempre es así. La persona se agranda, mete algo en algún lugar.
Sí.
Puede ser la cabeza, este dedo.
Sí, o este.
O este, mejor. Después se le agranda el dedo, se le agranda la cabeza o el pie y después no lo puede sacar. Es clásico eso. Y se calcula que más o menos 19.7 personas cada año, solo en Sudamérica, quedan inmovilizadas, atascadas o son víctimas de un inconveniente de esta naturaleza.
¿Sobre cuántos casos es la muestra? Porque 19.7 personas...
Todo dentro de la población, no hay casos.
Pero sí, pero ¿cómo hace la estadística esa?
Le voy a decir... Contamos.
Pero,
contamos cuántas personas quedan metidas adentro de algún lugar y cuando llegamos a 19.7 paramos. Millones.
A jugar por el punto 7, alguno no le fue bien en la en el procedimiento de sacar.
No, no, señor. Mire, este, la más frecuente para mí es meter un dedo en alguna parte.
Sí, porque en general los dedos hurgan.
Claro. ¿Qué es lo primero que mete uno cuando ve algo?
Cuando ve una cavidad.
Cuando ve una cavidad interesante. Respuesta, sí. El dedo.
El dedo.
O un dedo. ¿Cómo prefiere que le conteste?
Lo prefiero más genérico, el dedo.
El dedo, muy bien.
Porque, sí, usted ve, por ejemplo, un... Vio que un agujero en un mantel, por más pequeño que sea...
usted mete el dedo.
Usted empieza...
Ahora, por ahí es el agujero en un mueble de una casa que usted va de visita.
Sí.
Usted va al baño y ve que hay un agujero en el vanitori. Metió el dedo. Ya va a abandonar el baño, va a sacar el dedo, no lo puede sacar. Es una situación social dificilísima.
Sí, sí.
Ya se empieza a gritar... ¡Socorro!
No, no, primero se intenta por sacarlo.
Claro. Aprovecha así. Que hay jabón.
Sí.
Agarra la jabonera, se enjabona un poco el dedo, hace así, que no sabe.
No, pero no sabe, sale, lo peor es que...
No sale y no sabe.
Que si usted se pone nervioso, como...
Se le hincha más el dedo.
Se le parece mentira, pero se le empieza a hinchar.
No, no parece mentira. Uno de los síntomas de la nerviosidad es el dedo hinchado.
Y sin embargo nadie dice... De...
Y nadie dice
no me hinche
nadie
los dedos.
Tiene el conocimiento... que tiene el profesional.
Claro.
Lo mejor es mantener la calma, echar agua, agarrar el vaso.
¿Conviene echar agua, dice usted?
Sí, empiezo a echar agua a ver si... Y si no, con calma llama, socorro.
No, no.
O lo llama al dueño casa.
Sí, lo llama...
Vale, a Fernando Bravo.
Sí, Fernando, Fer.
Y...
Sí, ¿qué pasa?
¿Qué le pasó? ¿Tiene angina?
Claro, desde afuera del baño le dice el tipo.
Sí.
Mirá, me pasó esto y esto. No, no, explícame bien, dice el tipo. No, bueno, metí el dedo en un agujero. ¡Oh, no me digas! El agujero.
¿Ese agujero?
¡Oh!
Te dije que lo tapara, Fer.
Claro. Bueno, entonces viene el carpintero. Lo mejor es que venga un carpintero. En ese caso,
no se ruche. Puede, de sábado a la noche.
Pero cualquiera. Ese es un problema fácil.
Sí, bueno,
hay muchos dificilísimos. Muy difíciles.
¿Cuál es el agujero más difícil de...?
Este.
No, no, señor. Sí. De desprenderse en una situación de atasco.
Me refiero a este, sí. Es el agujero del picaporte. Que hay gente que va a abrir una puerta, no tiene picaporte, pero el picaporte deja un agujero y el tipo mete el dedo. Nunca lo hiciera.
No.
Nunca lo hiciera, le queda la puerta pegada al dedo. Sí.
Y después le andan pidiendo que le abran la puerta, porque usted queda como dueño de esa puerta para abrir y cerrar el pestillo.
Las puertas son, cuidado que las puertas son terribles. Las puertas, lo que pasa con las puertas, entre los barrotes de la puerta, con el picaporte, con los buzones.
Sí, los portones, dice usted, de calle.
Otra cosa, también muy difícil, son las esposas. No las esposas, digamos, las...
Las casadas.
Las casadas, no. Las esposas que usan en la comisaría o las que se venden para situaciones venéreas, digamos.
Se viene... Pero es la misma esposa.
Es la misma esposa, no, no.
No, no digo.
En general, misma... esas situaciones no son con la misma esposa.
No, sí, le digo.
Sino con la esposa de otro.
Es la misma esposa de Lacana, digo.
Ah, sí, sí, Marcelo Lacana. Bien, señores. Es así la cosa. Pasa mucho. Que, bueno, está en un juego previo que consiste en esposarse. Ay,
sí.
Por favor, espósame. El tipo se tira ahí en la catrera. Viene la mina, lo esposa, qué sé yo. Por ahí tocan el timbre. Y se para, dice la mina, que toco, voy a ver quién es. Y uno queda ahí esposado en la cama.
Pero, ¿para qué va a atender ahora? Tiene que atender la puerta.
Sí, pará, dice. Yo,
¿y a quién está esperando?
Trabaja la mina, hace tortas para afuera.
Bueno, pero justo...
Pará, dice...
Tiene un cartel que dice, tortas sí, para afuera.
Pará que me parece que es una clienta que viene a buscar la torta.
Sí,
pará que me he visto y voy. La mina se viste, el tipo queda en calzoncillo, ahí esposado a la catrera.
La actitud de espera es un poco enojosa.
Sí, un poco, ¿no?, enojosa, más cuando uno ha calculado los tiempos de otro modo.
Sí.
Bien. La mina se va y se olvida del tipo. Esto es muy frecuente. Mm. Uy, dice, qué sé yo, espere que la acompaño, qué sé yo. Cierra la puerta, se va y lo deja el tipo ahí.
No estaba enamorado.
El tipo también empieza. Fer. Y la mina no viene, no viene, no viene, y el tipo queda ahí, queda ahí. Y al final, uno, el tipo dice, voy a tener paciencia.
No, pero la paciencia tiene un límite.
Bueno, entonces, bueno, ya está, basta. Agarra, empieza a desarmar la cama.
¿Y cómo le, con los pies la desarma la cama? ¿Cómo
no,
le...
con la mano, empieza a hacer fuerza.
Saca todo el respaldo.
Saca todo el respaldo y se va en calzoncillo con el respaldo. Ya le va a caminar, llama un poco la atención.
Y crucificado.
Llama un poquito la atención, el tipo ahí, qué sé yo, un calzoncillo. Lamenta no haberse puesto otra cosa. Dice, ¿qué va a pensar esta gente de mí? Tenía razón mi abuela, que decía, mirá si te pasa algo. Y bueno, hasta sí, la parada del colectivo.
¿Y cómo va a subir al colectivo?
¿No? Ese es el problema, no te para.
Y bueno, no.
¿Vos sabés? Parece mentira los colectiveros.
Y bueno, pero
si poco no... solidarios que son. Primero, ¿con qué le hacés señas si estás esposado al respaldo de una cama?
Con el mismo respaldo, así, así.
No, ¿qué? No, el tipo... El colectivero insiste en que uno le haga señas con la mano. Con ninguna otra cosa, señor.
Pero un poco de voluntad. Bueno, tiene
y
que...
después ponerle que pare, porque por ahí para porque bajan otro.
Sí.
Y usted va a subir y dice, lamentablemente no puede subir con eso.
Bueno, pero puede, haciendo juego, un poco puede
no
ladearse.
No puede, porque no tienen voluntad, no tienen voluntad.
Ofrézcale que, ofrézcase de pasamano, que la gente se agarre también.
Puede ser también.
Para viajar.
Pero lo mejor... Usted me dice, y si usted tiene siempre la llave de las esposas, sí, pero usted está esposado, ¿con qué la abrís? ¿Con qué agarra la llave?
Se la tiene que hacer abrir
por otro. Por otro, se la tiene que hacer abrir por otro.
Y bueno,
usted,
bueno,
lo dijo, sí. Hay en la guardia de nuestra asociación, hay una frase escrita ahí que dice, se la tiene que hacer abrir por otro.
Nietzsche.
Firmado Sigmund Freud. Sí. ¿Qué otra situación hay? Las esposas para mí es la más difícil. Es la más difícil.
Y sí, bueno, pero eso se soluciona con un cerrajero.
Sí, bueno, pero...
Demora,
este
pero...
Este muchacho pudo salir.
Pero
¿pudo? Por ahí, la mina te amarra a una parte fija de la casa, o la cama no se desarma tan fácilmente, o el respaldo no pasa por la puerta.
Sí, claro.
Ah, bueno.
Ahí
sí,
estamos... estamos en
problema. Y por ahí está en casa ajena,
¿y qué hacían?
Por ahí entra otro amante de la mina, que tiene llave, no de las esposas, tiene llave de la casa.
Claro.
Usted está ahí, agarrado, desnudo, con las manos en el respaldo, y entra el tipo y dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace, no? ¿Qué hace usted aquí? No, dice.
No. ¿Qué hace aquí? Y usted le dice, viene a comprar una torta.
Claro, claro, viene a comprar una torta.
Una torta.
Y una cosa trajo la otra.
Ya no se puede uno ni ir a comprar
el
una torta.
El tipo aprovecha y te faja.
Y sí, porque usted está...
Claro, está sin defensa.
Está a merced de lo que suceda.
Sí.
No, pero peor es cuando queda también en un lugar atascado y tiene que ir, no sé, una ambulancia. Por ejemplo, si usted mete la pata, como dijimos, en una rejilla.
Sí.
Y se le queda, no la puede sacar, y no la puede sacar, y no la puede sacar. Tienen que venir. ¿Quién viene? ¿Los bomberos, la ambulancia, la policía?
Claro,
¿quién viene?
¿Usted cómo llama?
No, primero hace señas, grita.
¿A quién le va a hacer señas? Está dentro del baño.
Bravo, o a quien
está
sea.
Dentro del baño, en la rejilla del baño metió la pata. ¿Qué seña le va a hacer a quién?
Tiene que prender fuego para llamar la atención y que vengan los bomberos.
Puede ser, o esperar que venga el sodero. Por ahí el sodero se mete un poco para adentro, para dejar los sifones. Entonces le grita, ¡sodero! ¡Sodero! Sí, entra el tipo y lo ve a usted con la pata ahí.
Sí, sáqueme, mire cómo estoy.
Bueno, y lo saca, qué sé yo, no, llama a alguien que pueda...
Que lo socorra,
¿no?
Pero es difícil igual, porque ¿qué lo sacan? ¿Con una soga? ¿Haciendo fuerza?
Otra cosa es quedarse en las puertas automáticas de los bancos, que cierran exactamente a las 3 de la tarde, son las puertas herméticas, y quedarse a mitad de camino, la mitad dentro y la mitad fuera, y no puede ni salir ni entrar. Y tenés que esperar 24 horas a que abra el otro día.
¿Qué abre a la hora que cierra? ¿24 horas?
Un amigo que es contador, le pasó en el Banco Central, que tiene unas puertas así, 30 metros.
Sí, son...
muy pesadas,
pesadísimas.
¿No? Sí, por ahí. Que llego, que entro, ¡pum! Quedó en el medio y lo cazó la puerta. ¡Oh! Sabés lo que es esa puerta, ¿no?
Pero lo puede matar,
sí, lo puede matar, sí, que es flaquito este muchacho. Y es este... es contorsionista. Es contador y contorsionista, como casi todos los contadores. Y se quedó ahí en el medio. Y entonces, los de adentro le decían, ¡entre, entre!
Y había de... gente adentro.
Claro, sí. Y los de afuera gritaban, ¡salga, salga, eh! Y opinaba, no, mejor, siempre mejor entrar. No, decía el otro, siempre mejor salir.
Bueno, pero porque los de afuera creen que es mejor
igual,
salir.
Y
los
no,
de
no podían ni salir ni entrar, estuvo 24 horas allí. Le daban comida. No sabían si traerle la comida de adentro o de afuera.
Según cómo hubiera quedado el tipo,
claro,
también,
claro,
¿no? Con las pausas
según,
para aquel lado. Según
lo que quisiera comer. Bien, sí. Este...
y así.
Y todo así.
Bueno, no, por eso hay que tener cuidado cuando uno transita, en la vida misma, porque todos estos riesgos son riesgos que están en la vida cotidiana.
En la vida cotidiana.
Estamos rodeados de agujeros, de grietas, de registros.
Yo, sin ir más lejos, en este momento, metí el pie en un agujero.
Yo le dije que no
lo podía. Había un agujero aquí en el Teatro 3 de Febrero, es un agujero histórico.
Sí.
Como tantos. Y bueno, yo metí el pedido, ahora no lo puedo sacar.
Pero mire, acá vienen otras obras, ahora viene Gabriel Rolón a hacer...
Bueno,
lo va a tener que analizar a usted.
Claro. Yo he participado... muchos actores, es un agujero clásico, hay muchos actores que, sin quererlo, meten el pie en ese agujero. Y tienen que participar en muchas obras.
Sí, pero los personajes no están muy justificados.
A veces no, a veces no.
Y no, porque imagínese que con ese vestuario, aquí después vienen a hacer comedia del arte, todos con pelucas.
Todo, de Arlequín, de Colombina,
claro.
De Pierrot.
Y usted está
y
así.
Y usted vestido como para ir al banco.
Del siglo XXI.
Y el tipo no se sabe el papel.
No, tiene que decir algo.
Sí, la otra vez le pasó a Darín.
¿Y qué
metió
hizo?
Metió el pie en un agujero y también estaban dando... La vida es sueño. Pues estaban vestidos todos de época. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. Y Canice, pará.
No puede ser así.
Pará, si tenés sueños es una cosa.
Pero no puede estar ese tono costumbrista. En la vida es sueño. Claro. Tiene que ser otra
cosa. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Devuélveme la plata, dice María. No. A Darín le gustan los personajes así, realistas.
Sí, pero eso no tiene nada
bueno,
que ver.
Eso por meter el pie en un agujero. Y el dedo.
¿Cuál?
¿Este o este?
Sí.
La costumbre... Es bravo este tema. Pero lo dejo sugerido.
Está bien, podemos afrontarlo...
La costumbre, por ahí, uno se queda atascado con el dedo en un agujero de su propia pertenencia. Como por ejemplo, se
está
mete
bien.
El dedo en la nariz,
sí.
Y no se lo puede sacar. Este es un tema. Mamá, me metí el dedo en la nariz y no me lo puedo sacar. Va al médico, usted ya ir al médico con todo un dedo en la nariz.
No, es difícil.
Es difícil, porque el médico lo primero que le dice, qué mal educado que es usted, señor. Va al médico con el dedo en la nariz, no, doctor, mire, no me lo puedo sacar.
No, doctor, mire, mire.
No, no, no.
Con la voz de los dedos en la nariz.
Bueno, dice el médico, vamos a tener que...
O el dedo en la nariz.
Cortar por lo sano, lo que sea. Ahora bien, puede ser peligroso.
Y bueno, sí, en general.
El otro día nos preguntamos hasta dónde puede meterse uno el dedo en la nariz sin hacerse daño.
Mire,
lo preguntamos a un médico que opera el cerebro, ¿no es cierto?
La naturaleza, mire, es sabia.
Ah, sí.
Es sabia. Y los dedos, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, están diseñados a escala de cada uno, de la humanidad de cada uno. Como los agujeros, como todo lo que usted tenga.
Ah, sí.
Todo tiene un tope. Entonces usted no puede ir más allá con su propio dedo. Otro caso es que se le metan
un dedo ajeno o un palo.
Bueno, un palo, bueno.
Usted se mete un lápiz, por ejemplo. Sí. No. Por eso, si se tiene que meter algo en la nariz, metas el dedo.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? No hay dedos tan largos que puedan llegar hasta los sesos.
No, claro.
Ya, el dedo tiene, ¿qué distancia, qué medida tiene un dedo? ¿Cuál es el largo de un dedo? Respuesta, aquel que no puede hacernos daño en los sesos si nos lo metemos en la nariz. Sí. Esa es la sabiduría de la naturaleza, no habernos hecho con dedos de 80 centímetros.
Claro, imagínese.
Ahora, si usted, en vez de meterse el dedo, se mete un palito de un metro, esa ya no es la naturaleza, ¿no es cierto?
No, eso no
ya no podemos hacer nada en nuestro hospital.
No,
cuando
bueno,
vemos, es una, nosotros, está escrito ahí, si usted viene con la nariz, mejor dicho, con un palo metido en la nariz de 80 centímetros, no lo atendemos.
Bueno, no, pero no lo atendemos, lo tienes que atender igual.
No lo atendemos.
No, lo tienes que atender igual.
Una cosa es que te metas el dedo
sí. Y
otra es que te metas un palo de 80 centímetros.
Sí, bueno, pero de todos modos...
Esa es otra cosa que está escrita.
No está escrito, señor. Porque veo que a veces cuando uno piensa, está reflexivo, sumergido en el pensamiento, por ahí estudiando, con el lápiz orada en la oreja, por ejemplo.
Eso es muy del filósofo.
Y bueno...
El filósofo se pone a pensar, dice, ¿es posible el conocimiento? ¿Es posible conocer? Y se va metiendo el dedo en la
oreja, ¿no?
Dice, bueno, pero a lo mejor lo que conocemos no es verdaderamente real, sino un producto del entramado de nuestra organización, que lo que percibimos no es lo que es, y ya a esa altura el lápiz lo tiene por el medio.
Tiene, sí. El Faber-Castell ya va por el...
Cuando llega a convertirse al solipsismo, por ejemplo, el tipo ya se pasó del otro lado.
No pasa, no hay lugar para sangre, no sale el lápiz por
No, no sale, pero uno mismo va abriendo el agujero, se conoce en casos, sí. Ahora, ¿cuál es la reacción del médico ante eso? Se lo saca.
¿Qué cosa?
¿Y cuál va a ser la reacción de un médico? Nada, sáqueselo.
Bueno, pero
le metió un lápiz en la oreja, sáqueselo.
Sí, no se saca así nomás, porque puede arrastrar todos los órganos que tiene adentro.
Sí, andás a ver las
cosas.
A mí me dijo un médico, andás a ver lo que tenemos ahí.
Ahí adentro. Sí. No, el médico sabe. Usted va al otorrino laringólogo.
Sí.
Y le dice, bueno, vio que adentro está el martillo.
Sí, el paquete básculo nervioso.
No, pero eso no lo tiene en la oreja.
No importa.
Y hay cualquier cosa que usted altere puede
el
tener...
El esfenoides.
Puede tener un problema.
Bueno, el asunto es o no pensar, abstenerse de todo pensamiento filosófico, sabiendo que es un pensamiento que propende a la horadación de orejas o lo que sea.
Bueno,
¿no?
Hay otra forma.
Y lo segundo es tratar de conseguir pensar filosóficamente sin necesidad de meterse cosas en la oreja, lo cual es prácticamente imposible.
Bueno, no sé.
Es la naturaleza humana.
No, bueno, no es la naturaleza
humana. Yo empiezo a pensar en cosas filosóficas y ya me meto algo en la oreja o donde sea. Es así, ya me conocen en casa, incluso cuando yo me olvido de meterme algo y estoy pensando filosóficamente, viene mi señora esposa y ella misma se encarga. Dejá, dice, yo te...
Te alcanzo el lápiz. Sí.
Yo te ayudo.
Sí. Bueno, está
y
bien.
Y así he llegado a pensar mucho, ¿eh? Mire cómo tengo la oreja.
Sí, señor, por favor. Pensar. Así andan los filósofos.
Sí, me entra...
Agujereados.
Bueno, vamos a dar
no,
por...
¿No me va a atender, entonces? Porque mire.
Sí. Lamentablemente estamos en la hora del almuerzo.
Sí, no, pero... Qué hermoso un programa de radio que además de transmitir aviones volando, transmita cómo se comen las tortitas negras en vivo y en directo.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante.
impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El doctor Aníbal Fernández.
Ineptos como son, dejaron escapar a 3 asesinos. Hace 8 días que no los pueden capturar y decirte de la culpa la tengo yo, inventándome un teórico submundo. Yo le digo muy fácil a Ritonto. Hagamos una rinoscopía cada uno y yo te acompaño inclusive a hacerte el tratamiento. Pero no es posible estar llevando las fuerzas de seguridad y tener relación con tranza. En cambio, ¿qué aparece? Una foto. Primero, que no es de este año. Que yo me saco foto con el que me pide que me saque. Bien. Yo no le pido un certificado de buena conducta.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Esta semana en Para Ti, Orangel, te presentamos las predicciones para cada signo según el astrólogo número 1. Llegó el verano, te traemos todas las tendencias, ítems y eventos para que estés en onda. Además, Beauty 2016, entérate lo que vamos a usar este año. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En Para Ti también, ya salió...
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, Pampita en plan de venganza. La modelo se mostró diosa y feliz junto a sus hijos, pero en la intimidad llora y habla peste de Vicuña. ¿Cómo hará para convivir en punta con el chileno y la China Suárez en el medio? ¡Qué novela! Fedeval, un campeón enamorado. Al ganador del bailando se lo ve feliz y preparando su boda con Barbie Vélez. Además, Mariano y Lali muy mimosos. Rial y Cáncer a Estados Unidos. Tinelli en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Hard to be, yes, hard to be.
sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Paraná, aquí en Entre Ríos, en el Teatro 3 de Febrero, con mucha gente. Mañana estaremos en San Nicolás, en el Colegio Normal de San Nicolás. Y si quiere lo llama ya mismo el sordo, que estaba esperando la puerta. Y ya llega al Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratilde Catolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolera. Bueno, hay varios pedidos coincidentes con temas de los Beatles. No sé si van a hacerlos todos juntos.
No, ninguno.
O ninguno, me voy bien, pasamos
es,
a otro.
Esto es ninguno o toda la discografía. Sí. Elija. ¿Va?
Vamos.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we let you thank you once again. Sergeant Pepper's one only, only has the bell. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club. Nothing you can do but you can learn how to play the game. It's easy. It's nothing you can play that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love, love, love is all you need. All you need is love,
hold together now.
All you need is love,
everybody.
All you need is love, love, love is all you need.
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 She loves you. Yeah.
Bueno, al trío también le piden Save Me.
Afeítame.
Save Me. Bien.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clone myself in your glory and your love. How I love you. How I cry.
the years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems. The years we lie, we live the lie. I love you till I die. Save me. I can't face this life alone. Save me. I'm naked and I'm far from home. The snake will soon be free. I will raise a always there, all that love. I held my head and advertised a soul for sale around. I have no heart, I'm cold inside. I have no real intent. Save me. I can't stay this life alone. Save me. Don't let me face my life alone. Save me. I'm naked and I'm far from home.
Maestro, ¿no quiere hacer Mañanita de Campo, por ejemplo, o algo?
¿Quiere cantarla? Ahí.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerca hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, les recordamos que mañana estamos en San Nicolás. Estaremos allí a las 9 de la noche en la Escuela Normal de San Nicolás. Al trío le piden Billie Jean.
de Michael Jackson.
El momento que metí el pie en un orificio aquí.
Sí. Sí.
Ahí está.
Bueno, vamos a hacerlo. Honor. Vamos a hacerlo.
Pará.
¿Tiene?
A ver.
Dos, tres,
y... She was small like a beauty queen from movie soon. I said, oh my, what do you mean? I am the one who jumps in a flow and around. She said, I'm the one who jumps in a flow and around. She told me her name was Billie Jean. As close as nothing never hurt you. We just can be in one. We dance on the floor and run.
People always told me to be careful what you do. I don't go around breaking your girls. And my mama always told me to be careful who you love. Be careful what you do, cause the life comes through. Hey, hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl.
Maestro, con los ojos llenos de lágrimas, debemos marcharnos.
¡Ay! ¿Y qué propone?
Quizás anunciando la presencia del licenciado en este recinto.
Puede ser.
Podemos homenajearlo.
Bueno, sí.
Se armó el bailongo.
Sí. Podemos ir arrancando. Podemos ir arrancando las butacas y expulsando a las viejas.
Sí.
Y. Sí, hagamos eso, hagamos eso. Esta canción es la canción del pan dulce de Rolón. Tiene una historia, ¿no es cierto?
Sí.
Cierta vez caminábamos nosotros por la calle
y buscando un piano.
Observamos un pan dulce.
Ajá.
Y un señor que llevaba el pan dulce, y ese señor era el licenciado Rolón. Entonces yo le dije a todos mis compañeros del trío, de la orquesta, qué hermoso componer una canción sobre este momento. Porque eso es lo que hacemos los músicos. Cada momento que vivimos, componemos una canción. ¿Y cómo le podemos poner a esta canción? Bueno, el pan dulce, por el pan dulce,
sí.
De Rolón por Rolón.
Ah, bueno, sí.
O sea, que era la interacción entre dos conceptos. Uno simple, Rolón, y otro complejo, el pan dulce. Y dice más o menos así.
dulce de Rolón es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ver mi negritita guaracha. Chimi 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 bombo, chimi 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 bombo, chimi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país, cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 91%. La Nación prometió obras y viviendas para Entre Ríos por las inundaciones. El presidente Mauricio Macri mantuvo una reunión con el gobernador de esa provincia, Gustavo Bordet. Se acordaron defensas hídricas y dos acueductos que permitirán sumar inversión productiva a 300.000 hectáreas. Héctor Recalde se mostró en contra de los decretos de Mauricio Macri. Por Radio del Plata, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria manifestó que se advierte que hay una forma de actuar que no tiene que ver con la institucionalidad.
Si nosotros ya algo hicimos con el DNU número 13, que es el que habilitó los nuevos ministerios y dio nuevas competencias a los ministerios, el Ministerio de Comunicación tiene competencia en materia de educación, de medios de comunicación y de tecnología. Con esto nosotros dictaminamos rechazando el DNU. Como no aceptaron el dictamen en mesa de entradas, tuvimos que ir con un escribano para dejar constancia que estábamos presentando el dictamen rechazando el DNU. Lo que nosotros advertimos, además de esto, toda una forma de actuar que no tiene relación con la institucional, con los límites que marca la Constitución. El decreto de necesidad de urgencia está previsto, pero tiene límites. Se dice que no puede legislar en cuatro materias: régimen de partidos políticos, electoral, impositivo y en materia penal. Y fíjese que hay un DNU especialmente sobre el Código de Procedimiento Penal. Es una perorridad.
Internacional.
Barack Obama reforzará los controles de antecedentes en la venta de armas. El presidente de los Estados Unidos anunció que emitirá acciones ejecutivas para eliminar lagunas en las leyes de armas del país. Dijo que las armas provocaron un gran daño en demasiadas comunidades de todo el país.
Deporte.
Básquet de NBA, discreta actuación de Ginóbili en el triunfo de los Spurs. San Antonio venció a Milwaukee Bucks por 123-98 con solo 8 puntos del bahiense en los 21 minutos que estuvo en cancha. Por otro lado, Luis Scola solo anotó 6 tantos en la derrota de los Toronto Raptors por 122-100 ante los Cavaliers de Cleveland. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, humedad de 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino.
del Plata.